sueldos como político, diputado y ministro, así como al uso de su fortuna personal para pagar a sus asesores y los frecuentes desplazamientos en su avión privado por todos los rincones del país. Este es el perfil de un hombre con el que habrá de entenderse el gobierno español en los próximos años.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Miren, estoy ahora a estas horas, a las 6 de la mañana de este martes 14 de septiembre del 2021, mirando el radar de lluvia que me envía un amigo, mi amigo Miguel, y efectivamente parece que es que se hayan juntado, hombre, los deseos con la realidad, y la perspectiva de descarga de la lluvia es especialmente significativa en la provincia de Málaga, y concretamente, o en la parte de la provincia de Málaga, donde ahora mismo se sigue desarrollando el incendio que ya lleva 10.000 hectáreas calcinadas. Con lo cual, si la deriva es tal y como este radar de lluvia nos indica, podríamos encontrarnos ante una solución que, de no ser esa, haría que el megaincendio continuase creciendo y creciendo, ¿no? Los servicios de emergencia son optimistas gracias a las lluvias que están previstas para esta jornada. Esta noche hemos conocido que los vecinos de 5 de los 6 pueblos de Málaga han podido volver a sus casas, ¿no? Algo más de 1.600 personas. Y una buena noticia es que ayer, hombre, estuvo a punto un helicóptero del Plan Infoca que se precipitó al suelo en acabar como tragedia, ¿no? Con 19 personas en el interior. Chocó con un árbol. Bueno, no hubo heridos. Yo no sé si volverán a subir en helicóptero, pero desde luego demuestran gran valor volviéndolo a hacer, que es lo que seguramente harán, ¿no? Hoy no se olviden el paraguas, porque la lluvia va a ser generalizada. Temperaturas que van a bajar ligeramente en toda España, ascenderán un poco en Baleares. Y los vientos del sur, hombre, desde luego complican. Si no hubiera vientos del sur, con la lluvia, la verdad es que la extinción del incendio de Sierra Bermeja sería una realidad. Con el viento del sur va a ser más difícil. Pero vamos a ver si se controlan las cosas. Esperemos que así sea. Bueno, ayer Sánchez se nos apareció en televisión española. No fue un sueño estupefaciente. Dice, oiga, pero ha ido Sánchez a la televisión pública y a ponerse en algunos momentos insolente con el periodista que le entrevistaba, Carlos Faranganillo, que hizo muy bien su trabajo, como siempre lo hace, ¿eh? Es un tío muy educado y demuestra que se puede ser incisivo siendo educado, no necesariamente hiperventilado como ahora es la moda de algunos tontos que hay en esta profesión. Claro, Carlos Faranganillo osaba repreguntarle. Pero Faranganillo preguntaba, el otro contestaba lo que le daba la gana y Faranganillo volvía a preguntar. Claro, pero este, como está tan alejado de la realidad, ya se deja llevar por su subconsciente sin ningún tipo de pudor. Ayer soltó una perla que de verdad hace pensar que o está quejado de un problema de psicopatía, o hay que ponerle tratamiento directamente. Va el tío y presume de haber sido tan magnánimo como para haber vacunado a todos los españoles sin preguntarle ni siquiera a lo que votan.
España es, bueno, pues un referente en vacunación. Aquí hemos llorado a todos los muertos del COVID. No hemos preguntado si han nacido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León o en Canarias. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban. Aquí lo que hemos hecho ha sido un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad.
Oh, me entran palpitaciones. O sea, realmente tenemos en la Moncloa a un tío que considera que tenemos que darle las gracias por vacunar a todos los españoles con vacunas que hemos pagado todos los españoles, por cierto. Y además, ha vacunado incluso a los que votan al PP, a los que votan a Ciudadanos, bueno, sobre todo a los que votan a Vox. Tiene el cielo ganado. Mira, ¿sabes una cosa? A quienes no vacunaron por motivos políticos fueron a los policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña. Y los que cometieron esa inmundicia, tan alejada de tu fraternidad y tu generosidad, son tus queridos socios separatistas con los que te sientas el miércoles, es decir, mañana, en esa mesa de no sé qué. Los mismos a los que indultaste. Los mismos. A los que les das oxígeno cuando más divididos y desnortados están. Y a los que les vas a dar los 1.700 millones del Prat, se pongan como se pongan. Pero miren, esta entrevista nos ha dejado más perlas cultivadas. Claro, este está acostumbrado a comparecencias sin preguntas. Este que se quejaba del plasma de Rajoy. Comparecencias sin preguntas. Y este se ha acostumbrado a soltar la chapa sin que nadie le interrumpa. Pero en el momento en el que va la televisión pública, que cree que es suya, y se topa con un periodista que todavía tiene la vergüenza profesional de hacer bien su trabajo, pues tenemos una tensión y unas caras de enfado que ha sido para verlo.
También al debate que existió sobre la violencia de género. Cuando sí, sí. Se decía que existían, perdón, déjeme terminar, sí, sí. 12 meses.
¿Y también lo que tengo que decirle esa subida del salario mínimo interprofesional?
Ahora le digo, si usted es magistrado, y
pero
aspira
a la otra parte.
Me permite terminar.
¿Ustedes se plantean ese cambio en esa dirección, bueno, como están pidiendo las asociaciones?
Bueno, vamos a ver una cosa. Lo primero, para que los telespectadores nos entiendan.
Que nos entiendan, que eso he venido yo. A que tomen nota. Bueno, pues ya les digo, estaba con esa mandíbula apretada que pone el tipo cuando algo cesarita, cesitar, nuestro cesitar, cuando algo no le gusta, algo no le gusta, entonces, amigo mío, coge y... Bueno, y ayer, fíjese, todas las asociaciones judiciales, todas, incluidas los del pesebre, los de jueces y juezas para la demagogia, hasta los del pesebre han dicho que están en contra del actual sistema de elección que defiende el gobierno. Hombre, los del pesebre, pues para salvar al gobierno, dijeron, bueno, primero que se renueve y luego que se cambie el sistema. ¿Es que Sánchez ha defendido a capa y espada a alguien, a algún juez en especial, más que a ninguno? A ver si ustedes adivinan, sin que yo les diga nada, ¿a qué juez le hizo un trabajito fino? ¿A qué juez glosó? Porque desde luego el trabajito fino se lo hizo el juez, con la literatura de la sentencia de la Gürtel, para ponerle votando la moción de censura, la golfada que protagonizó su querido José Ricardo de Prada.
Yo he escuchado de todo ya durante estos meses. He escuchado que el juez de Prada, que fue un juez precisamente que hizo su trabajo y hizo una sentencia sobre el caso Gürtel, no podía formar parte del Consejo General de Poder Judicial a vista y a ojos del Partido Popular. Ahora escucho esto. Si son pretextos.
Pero si vamos a ver, si fue reprendido por meter una frase que no colaba, que estaba hecha a propósito, que pactó con vosotros, para que vosotros después, entre los mil y pico folios, encontrarais la frase, que ya os dijo él dónde estaba, y con eso montarais la moción de censura. Pero hombre, vas a defender esta golfada también. Y luego, oigan, el gran anuncio sobre la subida de la luz. Dice que va a confiscar beneficios a las eléctricas para bajar el precio de la factura. Escúchale.
Detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es con esta medida reducir el recibo de la luz.
O sea, se hace peronista. Bueno, peronista lo ha sido siempre. O sea, nos ha salido Cristina Kirchner con corbata. De traer beneficios es una amenaza a la seguridad jurídica, a las leyes, a los mecanismos estables. Hoy de traer beneficios de estas empresas y mañana de cuál quieres de traer beneficios. ¿Qué quieres, confiscar ahorros? Aquí tenemos un perfecto ejemplo de soluciones simples, populistas, puestas en marcha por un simple. Estupendo para ahuyentar inversiones. Sánchez anunciando la confiscación, es lo que faltaba. 6 y 10. Ángela, hay más cosas hoy, seguro.
Herrera en COPE.
Sí, Carlos, porque como comentabas al principio, seguimos muy pendientes del incendio de Sierra Bermeja en Málaga, donde el fuego ya ha quemado casi 10.000 hectáreas. La buena noticia es que esta noche los vecinos de 5 de los 6 pueblos evacuados han podido volver a sus casas, unas 1.600 personas. Además, desde el consorcio de bomberos confirman que ya hay varias zonas controladas, gracias en parte a la aparición de la lluvia, que también se dejará ver a lo largo del día de hoy. Enrique es uno de los vecinos desalojados y cuenta el rápido avance que han protagonizado las llamas.
Pues ha sido terrible. Llevábamos ya unos días que veíamos humo, fuego estaba en Estepona, subía un poquito hacia Genalguacil, ha sido todo como en minutos y se ha creado ahí una columna de fuego y terrible, de verdad.
Más cosas, el Gobierno ha conseguido el apoyo del Congreso para prorrogar hasta el 31 de octubre el denominado escudo social, que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y también la prohibición de cortes de luz, agua y gas. Además, el Gobierno también ha sacado adelante la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia, una decisión que abre camino para la negociación de los presupuestos del año que viene, que van a contar con un techo de gasto histórico de más de 196.000 millones de euros. Mientras tanto, la acusación popular en el caso Gali, que investiga la entrada irregular del líder del Frente Polisario en España, ha pedido la declaración como investigada de la que fuera ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Esta petición se produce después de que su exjefe de gabinete haya admitido que, aunque fue la propia Laya quien autorizó la entrada por el aeropuerto de Zaragoza, la decisión se tomó desde más arriba. Y fuera de España, seguimos pendientes del segundo viaje apostólico del Papa Francisco este 2021. Tras pasar por Hungría y visitar a la comunidad judía de Eslovaquia, hoy el Santo Padre impartirá una misa en Presov, el epicentro de la Iglesia bizantina. Además, va a visitar el mayor barrio gitano de Europa. Y en el partidazo de COPE hoy vuelve la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Arranca la Liga de Campeones y debutan 3 de los 5 equipos españoles. Estrena horario el Sevilla. A las 7 menos cuarto recibe al Salzburgo. A las 9, partidazo en el Camp Nou. Barça-Bayern de Múnich. Koeman recupera Jordi Alba, Piqué y Sergi Roberto. Y en el Bayern son duda Gnabry y Koeman. Y también a las 9, Villarreal-Atalanta. Para mañana quedan el Inter de Milán-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Oporto. Y anoche se completó la cuarta jornada de Liga. Granada 1, Betis 2 y Getafe 0, Elche 1. El Getafe todavía no ha puntuado con Mitchell en el banquillo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues se lo estamos contando, esperamos que lleguen buenas noticias en las próximas horas sobre ese incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, principalmente gracias a la lluvia que se espera para hoy en la zona y que ya ha empezado a caer esta madrugada. El viento va a seguir soplando con fuerza, aunque se espera que con menos intensidad que en los últimos días. Así que ese tiempo, que ha sido el principal enemigo hasta ahora de la lucha contra el fuego, se va a poner por fin del lado de los bomberos y de la UME, que están desplegados para combatir un incendio que ha arrasado ya casi 10.000 hectáreas y que está además costando mucho esfuerzo controlar. Los bomberos trabajan casi contra todo, en condiciones muy complicadas. Empieza incluso a faltar el agua. Juan Sánchez es el director del Plan Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.
Estamos teniendo ya problemas de falta de agua física en el terreno. Estamos acabando con las balsas de agua y ya nuestros medios aéreos tienen que hacer cola de carrusel para poder seguir tirando agua.
Lo que más preocupa a esta hora es el flanco oeste, que es el que se ha reactivado por el viento, aunque sí se cumplen los pronósticos de los que están trabajando sobre el terreno, como decimos, podría quedar estabilizado hoy mismo. El presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, ha pasado esta noche por la linterna de Expósito.
sí preocupa un nuevo flanco que ha salido por la zona oeste, que da que linda con el municipio de Casares, que está trabajando a tope con la unidad militar de emergencia y con el propio bombero de Infoca y medios aéreos. Y bueno, hay esperanza, ¿no? Sobre todo la evolución que puede tener este incendio con la aparición de nuevo de la lluvia. Yo puedo decir que la cara está cambiando totalmente y a ver si tenemos buenas noticias en el día de mañana.
Los casi 3.000 vecinos que fueron desalojados por el fuego ya han podido volver poco a poco a sus casas. De momento solo siguen fuera de sus hogares los vecinos de Genalguacil. Esperemos que sigan llegando buenas noticias, aunque este fuego es especialmente complicado y también imprevisible. Es el primer incendio de sexta generación que se registra en nuestro país. Un fenómeno que se caracteriza por provocar sus propias condiciones meteorológicas. El calor del incendio genera unas corrientes de aire que cuando vuelven al suelo aportan oxígeno a las llamas y eso provoca que el incendio sea todavía más potente y que aumente aún más la temperatura. Son muy agresivos y pueden estar activos durante meses. Nos lo ha explicado Víctor Resco, es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Un incendio con pirocúmulo, es decir, que crea su propia meteorología, pero las cosas todavía empeoran más cuando el pirocúmulo revienta, cuando el pirocúmulo se desploma, porque entonces tenemos la nube que se cae encima del incendio, lo plancha y entonces lo que hace es que dispersa, el incendio se propaga por todas las direcciones de una forma muy voraz, de una forma muy rápida y de una forma muy errática.
Un tipo de incendio muy peligroso que de hecho se ha cobrado la vida de un bombero de 44 años y que ayer también provocó un accidente que pudo acabar en tragedia. Una nube de polvo dejó sin visibilidad al piloto de un helicóptero en el que viajaban 19 bomberos. Se estrelló contra un árbol y cayó al suelo, aunque por suerte no se registró ni un solo herido. Los 19 fueron recibidos entre aplausos cuando volvieron al centro de operaciones. Bueno, pues esas tareas para extinguir el fuego se complementan con las investigaciones para encontrar a los culpables. Se intentó reconstruir el camino del incendio, pero en sentido inverso. Se cree que varias piñas habrían sido quemadas sobre hojarasca. Guardia Civil y Policía trabajan de forma conjunta. Ana Prieto es sargento del Seprona.
Ellos elaboran ese informe técnico tan fundamental para que una vez que tengamos esa parte, esa autopsia, digamos, de ese delito, sigamos reconstruyendo nosotros, la Guardia Civil, en este caso el Seprona, los hechos delictivos para poder llegar a la autoría.
En esa investigación se toma declaración a los sospechosos, se analiza ya el movimiento de personas o vehículos y se está estudiando el lugar en el que pudieron originarse las llamas, una carretera poco transitada en el que hay lugares para aparcar. Una vez se descubren a los culpables, estos se enfrentarán a penas muy serias de hasta 20 años de cárcel. Esta noche a partir de las 9 en la linterna de Expósito van a analizar todo lo que está sucediendo en Sierra Bermeja para responder todas las preguntas sobre el incendio más complicado que se ha registrado hasta ahora en nuestro país. Mientras tanto, la pandemia sigue a la baja en España, con todos los esfuerzos centrados en acelerar la vacunación de los más jóvenes. Este fin de semana se han registrado 7.804 nuevos contagios y hay que lamentar 103 fallecidos. La incidencia sigue bajando hasta los 116 casos por cada 100.000 habitantes y se reduce también el número de pacientes ingresados tanto en planta como en UCI. La quinta ola se da por superada, aunque no se pueden descartar nuevas si siguen apareciendo más variantes del virus, que ya sabemos que son cada vez más agresivas. La principal duda es cómo afectarán especialmente a las personas que faltan por vacunar. Por eso el objetivo es, como decía, conseguir que aumente la vacunación entre los más jóvenes. En la franja de 12 a 19 años, el porcentaje de vacunados con la pauta completa es del 58% y entre los 20añeros del 68%. Por eso ahora las comunidades están enfocadas en acercar los centros de inmunización a todos los ciudadanos y especialmente a estos colectivos, a universitarios como Noelia, por ejemplo. Ella ha aprovechado que los campus gallegos han habilitado puntos de vacunación sin cita previa para ponerse la segunda dosis.
Porque, por ejemplo, los que no somos de aquí, no tenemos que irnos a nuestro lugar de residencia, entonces nos ahorramos el viaje. Tenía cita para vacunarme para la segunda dosis el viernes pasado, entonces aproveché que había aquí este punto para vacunarme y no irme a mi casa porque no soy de aquí.
Madrid también empieza hoy a vacunar en las universidades y Castilla-La Mancha estudia habilitar puntos también en zonas de ocio. Lo ha anunciado su presidente, Emiliano García Page.
Ya no vamos a pedir que la gente venga, vamos a llevar nosotros, vamos a poner en marcha unidades móviles en las universidades y en los grandes sitios de concentración, sobre todo centros comerciales, para captar a aquel que no ha tenido tiempo u ocasión de vacunarse, o facilitarle al que tiene que revacunarse para vacunar donde está la gente.
En otras regiones como Andalucía o Cataluña se plantean incluso vacunar en los colegios. En esta última, por cierto, en Cataluña la Generalitat tiene previsto aprobar hoy un decreto para que los centros educativos puedan acceder a los datos de vacunación de alumnos y de profesores. Es decir, podrán saber quién está vacunado y quién no, a pesar de ser información confidencial. De esta forma podrán organizar las clases en caso de que se detecte algún positivo. Esto después de que Sanidad haya aprobado que también en los colegios los contactos con pauta completa o vacunados no tengan que aislarse. Y a medida que nos despedimos de esta quinta ola, decimos adiós también a las restricciones. Hoy mismo en Castilla y León reabren las barras de los bares y todo el ocio nocturno con un aforo del 50%. Murcia va a reabrir el interior del ocio nocturno a partir de mañana y otras regiones como País Vasco-Navarra estudian hacerlo en breve. Aunque sin duda la principal novedad se verá el lunes en Madrid. La comunidad va a levantar las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno. Así que la próxima semana las discotecas, por ejemplo, podrán volver a abrir hasta las 6 de la mañana, como antes de la pandemia. Tampoco habrá restricciones en cines y teatros, donde se eliminan los aforos y podrán sentarse hasta 10 comensales en la misma mesa, en las terrazas. Lo ha anunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Las cifras nos dicen que estamos en el camino correcto y debemos seguir por esa línea. Nuestra intención es seguir avanzando en nuevas medidas de relajación de restricciones si la situación continúa mejorando. Medidas que existen, ojo, porque no se trata de tener todo cerrado o todo abierto sin más.
Y la buena evolución de la pandemia ha permitido también que se vaya volviendo poco a poco al trabajo presencialmente. Muchos están volviendo a la oficina después de un año y medio en casa y hay opiniones para todos los gustos.
Me encantaría teletrabajar porque tengo niños.
Me pillas yendo para la oficina. Hombre, yo creo que combinarlo está bien. Unos días en casa son necesarios, otros días tienes que venir.
Y este martes sabremos también si los precios siguen subiendo. Se va a publicar el IPC de agosto, aunque según el dato adelantado van a registrar su nivel más alto principalmente por la subida de la luz. Hoy, por cierto, no va a haber récord, aunque se queda muy por debajo del de ayer. El megavatio hora se va a pagar a 153,43 euros. Esto se nota en la factura, pero también en todo lo demás, por ejemplo, en la cesta de la compra. Por eso en COPE queremos saber, por ejemplo, cuánto nos cuesta hoy comprar un litro de aceite y cuánto nos costaba hace un año. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
Salvando las distancias que fijan las marcas blancas o la localidad de compra, difícil es encontrar hoy en el supermercado una docena de huevos por menos de 1,40 euros. El litro del aceite de oliva se paga de media a 5 euros. El de girasol, más económico, se podía pagar hace unos meses por 1 euro. Hoy no baja de 1,40. La leche no se queda atrás. El litro cuesta hoy 90 céntimos. La fruta también se ha encarecido. Un kilo de manzanas vale 1,80 euros. La carne ha subido un 3%. Y si hablamos de refrescos, la lata está en torno a los 85 céntimos. Hace un año era de unos 60. En este caso, el incremento se liga al aumento del IVA a las bebidas azucaradas. Sea por esto o por el precio de la luz, de media la cesta de la compra ha aumentado un 1,5% en lo que llevamos de año.
A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. En Barcelona, un juez ha fallado a favor de una madre que quería vacunar a sus hijos contra el COVID, a pesar de la oposición del padre, Yolanda Bernal.
La madre quería vacunar a los niños de 15 y 16 años y hacerles pruebas PCR cuando fuera necesario, pero el padre no estaba de acuerdo. Ahora un juez le da la razón a la madre, a quien le da la capacidad de tomar la decisión, teniendo en cuenta el mayor beneficio para los niños. El abogado Carlos Borrás explica qué puede pasar en caso de desobedecer.
Bueno, pues puede llevar incluso aparejada una pena de prisión. Si esa desobediencia es contumaz, si esa desobediencia es reiterada en el tiempo y está realmente, bueno, pues puede llevar desde eso hasta una privación incluso de la patria potestad.
El padre se mostraba en contra de la vacunación ante el temor de posibles reacciones e incluso hablaba con los hijos de efectos negativos.
En Madrid ya se ha aprobado el plan alternativo a Madrid Central. Ahora se llamará Zona de Bajas Emisiones y se va a extender a nuevos distritos de la capital. ¿Qué otros cambios se avecinan, Ramón García Pellegrín?
Desde que entre en vigor la nueva ordenanza de movilidad, se abrirá un periodo de 2 meses donde las cámaras van a avisar, pero no van a sancionar. Si entras en una zona de bajas emisiones sin autorización y te pilla un agente, ahí sí te pueden poner una multa. Esas multas se mantienen en 90 euros. En el caso de la plaza elíptica, donde no van a poder pasar coches sin etiqueta, no se sancionará hasta el mes de febrero. En cuanto a la limitación de velocidad, en las calles de 2 carriles por sentido estará limitada a 30 km/h en el carril derecho si este es un ciclocarril. La intención del Ayuntamiento de Madrid es la de convertir la mayoría de las calles en ciclocarriles, donde la bici siempre tendrá prioridad.
Y acabamos en La Palma porque el gobierno de Canarias ha propuesto cambiar el semáforo volcánico por el incremento de la actividad sísmica en algunas zonas. Antonio Herrero.
El gobierno de Canarias ha activado el Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo Volcánico, el PEVOLCA, en la zona de la Cumbre Vieja de la isla de La Palma por el aumento de la actividad sísmica registrada en los últimos días. En concreto, se ha activado el plan en situación de alerta para los municipios de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y más, así como el cambio del semáforo verde a amarillo. Por su parte, el PEVOLCA establece un semáforo volcánico como sistema de alerta a la población basado en cuatro colores en función del riesgo. En amarillo se intensifica la información a la población, las medidas de vigilancia y el control de la actividad volcánica y sísmica. En el nivel actual, la actividad no implica un incremento del riesgo para la población.
Enseguida a las 6:30, 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Ahora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Son las 6:30. Ya se van despertando más. Lo suyo es despertarse antes de las 6, que las 6 te coja ya fresco, limpio, lavado, esas cosas. Lo suyo es que uno se disponga a vivir este día de hoy, que es 14 de septiembre, un día después de saber que estamos vacunados a pesar de lo que votamos, que es la gran generosidad que ayer desveló Sánchez en Televisión Española. Bueno, desveló más cosas. Desveló, por ejemplo, que él va a presidir mañana la mesa, esa famosa mesa de España con una parte de España, que ha hecho que algunos otros presidentes autonómicos digan, oiga, a ver si van a llegar ustedes a acuerdos que supongan algún tipo de discriminación de los demás. Pero no tengan ninguna duda. Simplemente hablar de asuntos como referéndums especiales, autodeterminaciones veladas y otras cuestiones es una forma, lógicamente, de discriminar a los demás. Entonces, bueno, algunos socialistas como Page dicen que ellos, como eso sea así, bueno, montan la de Dios es Cristo y yo creo que menos, bueno, menos no, nada, seguramente, pero bueno, bueno, es que lo digan. Al menos, la mesa, esa famosa mesa de diálogo ha servido para que vayan soltando perlas, incluso gente como Miquel Iceta. Mire, yo tengo un viejo aprecio por Miquel Iceta, se lo confieso, me parece un señor, listo. Pero claro, que un señor listo te salga comparando la mesa de diálogo con Cataluña con la mesa de Vietnam y Estados Unidos. Oiga, aquí estamos perdiendo algo. Aquí no sé, aquí hay algo que se nos va de la mano. Porque Iceta no es un ignorante. Puede ser un pelota. Pero no es un ignorante. Puede ser un irresponsable, pues a veces sí, claro, la política tiene mucho de eso. O sea, conversaciones de Vietnam. Se ha quedado corto. Yo creo que lo más apropiado era Yalta. Y apuesto, porque en Yalta estaban todos los que vencieron, ¿no? A los malvados. En Cataluña, la política catalana, los independentistas catalanes han querido ser muchas cosas. Han querido ser Puerto Rico. Han querido ser las Islas Feroe. Luego han querido ser Quebec, que en el ideario de toda esta gente, ¡buah! Quebec era, ahí está Quebec. Han querido ser Kosovo. Y ahora quieren ser Vietnam. ¿Vietnam? Miren, Vietnam, pues, vamos, eso no es una comparación inocente. De Vietnam salió por patas Estados Unidos, dejando tras de sí 20 años de guerra, 6 millones de víctimas mortales, y el norte, el Vietcong, ganando al sur, que es lo que apoyaba a Estados Unidos. Y se va, se reunifica el país, Ho Chi Minh, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una derrota clamorosa que dio paso a la creación de una república socialista reunificada de los dos Vietnams, que de saber algo de historia pues haría las delicias de los partidarios de los países catalanes. de esos países catalanes en las que, por ejemplo, la presidenta de Mallorca, donde se habla por igual castellano que mallorquín, quiere expedientar, multar, echar, no lo sé, fustigar, meter en la cárcel, no lo sé, algo, a un médico que atendió en castellano a una señora que era la madre de un conocido talibán local que escribe en los medios. Artumeu no sé qué. Es decir, le atendió médicamente muy bien, le dijo, mire, yo le voy a hablar en castellano que lo domino mejor y quiero que me entienda bien. Pero yo no entiendo usted hablando catalán o mallorquín o lo que hable. Bueno, pues la quieren expedientar. Bueno, pues ese sueño de los países catalanes, ¿no? O sea, si Zeta no sabía lo que decía, es de necios. Y él no es un necio. Y si lo sabía, es un irresponsable. Pero esa comparación entrega otra victoria simbólica al movimiento más xenófobo, retrógrado de Europa, que sin embargo se cree en la India de Gandhi, ¿eh?, o Mandela. O sea, de este ministro ya salió la defensa de los indultos, la celebración de algún tipo de referéndum, y siempre da una pista de lo que Sánchez está dispuesto a hacer. Por mucho que ahora se haga el duro, se disfrace de españolator, que no lo es. Cuando les vuelva a necesitar para una investidura, ¿qué pasará? O sea, si Cataluña es Vietnam, España es Estados Unidos. Y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Con los chinos celebrando la expulsión y los Sánchez y Zetas de turno diciendo aquello de no siento los piernas, no siento los piernas. Bueno, pues así están las cosas. Con eso nos entretenemos estos días. Ahora ya Cataluña es Vietnam. Venga, va. Bueno, ojo también al futuro de Grande Marlaska. Porque Pedro Sánchez ha defendido a capa y espada a su ministro del Interior, a pesar de haber hecho algo tan grave, como señala la Vox, en medio de una investigación policial por una agresión homófoba que además era trucha, falsa. Que me perdonen los cultivadores de truchas. La trucha se cultiva prácticamente ya. Bueno, pues eso de... Esto la culpa la tiene Vox por decir lo que dice, para luego tener el desahogo de decir que él no ha acusado a Vox de nada.
Es que no es cierto que hay determinados discursos que contribuyen al odio. Es que no es cierto que a pesar de que exista una denuncia falsa, no existen delitos de odio que están aumentando. Y la realidad es que hay muchos colectivos que desgraciadamente hoy se sienten intimidados. Que hay una infradenuncia, por ejemplo, los delitos de odio. Y que es evidente también que existen discursos políticos que están contribuyendo a ello.
Ah, sí. Vamos a ver. O sea, que hay delitos de odio con infradenuncia, delitos de odio y discursos de odio. Bingo, ya lo tengo. El de tus socios y amigos de Batasuna en el País Vasco. ¿Te vas a preocupar por ellos? ¿Cómo que infradenuncia? Yo creo que lo que pasa es que vuestra demanda de odio excede la oferta. Y ese es el problema que tenéis. Que España, afortunadamente, no es tan oscura y agresiva como os gustaría. Por más que haya episodios que, evidentemente, deben ser denunciados y castigados. Y ojito, porque el futuro de Grande Marlaska puede pasar por lo que decida hoy la Audiencia Nacional. Porque los magistrados se reúnen para deliberar sobre la sentencia del pasado mes de marzo que consideró ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos por no querer cometer un delito. O sea, fulminó al coronel Marlaska por haberse negado a darle información sobre cómo estaba la investigación por la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo. Bueno, el mundo avanza esta mañana que la audiencia se inclina por fallar contra Marlaska. Y si se sentencia ya en firme que el ministro del Interior destituyó ilegalmente a un mando policial por haberse negado a cometer una ilegalidad, hombre, ya lo de Marlaska es absolutamente insostenible. Absolutamente insostenible. Bueno, la cosa de la pandemia va en buena dirección. Todos los indicadores van a la baja, aunque el fin de semana 103 muertos, menos que el fin de semana anterior. Esto ha servido para que la Comunidad de Madrid haya hecho otro anuncio con los que puede marcar tendencia, y es que a partir del lunes levanta las restricciones en los horarios de hostelería y ocio nocturno y recupera el aforo al 100% en ocio y cultura. Otras cosas de hoy, ¿cuáles son, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues contamos también que en plena guerra entre PSOE y PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las cuatro principales asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que defienden su independencia y aseguran que quieren mantenerse al margen de las disputas políticas. Además, los cuatro colectivos coinciden en pedir una reforma del sistema de elección de vocales, aunque reconocen que existen discrepancias sobre cuándo hacerlo, si antes o después de renovar el Poder Judicial. Jorge Fernández Vaquero es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Todas las asociaciones judiciales tenemos perfectamente claro que hay que desbloquear el Consejo y que hay que reformar el sistema para despolitizarlo. Discrepamos sobre en qué orden hay que hacer las cosas o los tiempos para reformar el sistema, pero desde luego estos dos puntos los tenemos claros.
Y tras una semana sin ningún avance en los contactos para subir el salario mínimo, Yolanda Díaz ha reiterado su intención de hacerla efectiva antes de final de año. Dice la ministra de Trabajo que la aprobación está en manos de la parte mayoritaria del Gobierno. Por eso esta misma noche Pedro Sánchez ha confirmado en Televisión Española que esa subida se hará efectiva, aunque sea sin el apoyo de la patronal. Y fuera de España hay preocupación en el Reino Unido. La pandemia y la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración como consecuencia del Brexit está provocando graves problemas de autoabastecimiento. Entre otras cosas, se calcula que hacen falta unos 100.000 camioneros para el transporte de mercancías. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy comienza la Champions con un mal recuerdo para el Barça. Carlos Ganga.
Debuta el equipo de Koeman en esta edición ante la pesadilla del Bayern de Múnich y el 8-2 en el recuerdo. El partido es a las 9 en el Camp Nou. Vuelven Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto. Y en el Bayern son duda Gnabry y Coman. Hoy se estrenan otros dos equipos españoles a las 7 menos cuarto, Sevilla-Salzburgo, y a las 9 Villarreal-Atalanta. Para mañana quedarán el Inter de Milán-Real Madrid y el Atlético-Oporto. Y en la Liga anoche se cerró la jornada 4, el Betis ganó 1-2 al Granada y el Elche 0-1 al Getafe.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Bueno, ¿cómo está la polémica esta? Tanto absurda y desde luego fuera de foco y fuera de tiempo y fuera de oportunidad para la presidencia del PP de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Díaz Ayuso está intentando efectivamente que el Congreso para elegir una nueva dirección del PP de Madrid se celebre cuanto antes y puede ser incluso antes de fin de año. Pero este deseo choca con un acuerdo de la Junta Directiva Nacional del partido que aprobó la celebración de todos los congresos regionales en 2022, en primavera o verano. Ayuso va a seguir insistiendo en ello porque piensa que la situación actual es anómala y que un alargamiento de los plazos contribuye a la polémica desatada sobre la dualidad con el alcalde Almeida. Ayuso se va a presentar inexorablemente para la presidencia porque su pensamiento es que, de antemano, la mejor alternativa para un partido que lleva años con la dirección circunstancial del moderado Pío García Escudero es la suya. En Génova, más o menos, están empezando a ceder a las pretensiones de Ayuso porque piensan con razón también que una disonancia con ella solo engorda las pretensiones de Sánchez. Por lo demás, Almeida sigue sin plantear directamente su candidatura. Como en el clásico sketch de Martes y Trece, él no quería. ¿Quiere ahora? Pues parece que tampoco. En todo caso, la decisión sobre la convocatoria del Congreso de Madrid no se va a tomar hasta después de la próxima Convención de Valencia. Corresponde a García Escudero la determinación de fijar fecha y él lo hará una vez que sepa cuál es la conveniencia de Casado. Por cierto, anoche Ayuso recibió en Milán el Premio Libertad de la Fundación Bruno Leone. Y fuera aparte, Carlos, ayer se me quedó decir que hay una iniciativa interesante de refusión entre el PNV y la Eusko Alkartasuna de su fundador, Carlos Garaikoetxea. Él no parece oponerse porque no se encuentra nada cómodo en Bilbo.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la cosa hoy en la prensa?
Pues mira, destacan que en el martes con la luz más cara de la historia, hoy llegarán esas medidas del gobierno para tratar de corregir la hemorragia de la factura de la luz. Por ejemplo, Cinco Días titula, Sánchez anuncia planes para reducir los beneficios de las eléctricas y añade que el gobierno bajará del 5% al medio punto el impuesto eléctrico y pondrá un tope al recibo del gas, además de prorrogar el resto de rebajas fiscales que ya se habían tomado. Expansión las analiza como un parche fiscal que olvida, por ejemplo, ayudar ahora mismo a las pymes y a la industria intensiva en el consumo de energía. De la política, destaca La Razón, Sánchez asistirá a la mesa de diálogo de mañana en Barcelona y subleva a dirigentes del Partido Popular y también del PSOE, que temen acuerdos sobre financiación e inversiones al margen del resto de España. El presidente pide no centrar el debate en la autodeterminación, dice El País. Hay tres nombres propios subrayados en el kiosco esta mañana. Uno es el ministro de Interior, Fernández Grande Marlaska. Avanza El Mundo que la Audiencia Nacional se inclina por rechazar su recurso y confirmar su sentencia que declaraba ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos. Otro es Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, y su frase ayer en Madrid: volver a mi país es la cárcel y la muerte. Ayer recibió el apoyo de la cultura en el Instituto Cervantes. Y el Papa Francisco, desde Bratislava, subraya ABC, el Santo Padre pidió solidaridad a Europa para que vuelva a ser el centro de la historia.
¿Y alguna letra pequeña?
Bueno, pues ahora que se ponen de moda los viajes al espacio para ricos aburridos, los rusos dan otro paso. Hoy cuenta La Razón que van a ser los primeros en rodar una peli en el espacio. Se llamará Desafío y contará la historia de una médico que tiene que ser reclutada de urgencia en una nave espacial. Los actores y el equipo han pasado pruebas y un duro entrenamiento de meses y el 5 de octubre van a partir en la nave Soyuz con destino a la Estación Espacial Internacional, un rodaje de altos vuelos.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Una buena noticia para más de 1 millón de españoles en situación de vulnerabilidad, Carlos. El denominado escudo social son una serie de medidas extraordinarias que están encaminadas a proteger a las personas y a las familias con bajos recursos y que han sido directamente afectadas por la pandemia del COVID. Estas medidas se extienden hasta el 31 de octubre, a todas luces insuficientes, y va a obligar al Gobierno a regresar al Parlamento para una nueva prórroga. Y dicho esto, ¿de qué hablamos? Pues de alargar medidas como suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, moratoria en el pago de alquileres, la prohibición de cortes de luz, agua y gas, la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses. Dentro del famoso escudo social también está una nueva extensión de los ERTE que aún no se ha aprobado. En total, los españoles hemos destinado más de 45.000 millones de euros desde el pasado 14 de marzo del 2020 y hasta agosto de este año para ayudar a los que menos tienen.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Papa Francisco continúa su viaje apostólico por Eslovaquia con varias citas importantes para hoy. Se va a encontrar con unos 30.000 jóvenes y además va a visitar el barrio gitano más importante de Europa. Siguiendo sus pasos está nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La brújula de Francisco marca hoy dos de las ciudades más importantes de Eslovaquia, Prešov, el epicentro de la iglesia bizantina, donde el Papa va a celebrar misa siguiendo este rito que incluye oraciones en el antiguo eslavo, una lengua impulsada por los santos Cirilo y Metodio, pilares de la historia del país. En la ciudad fronteriza de Košice será especialmente significativa su visita al barrio gitano más grande de Europa. Allí viven, en lo más parecido a un gueto, unas 4.500 personas que son atendidas por los salesianos. No faltará un encuentro con los jóvenes en el famoso estadio del Lokomotiv, en el que se espera la asistencia de unos 30.000 después de que el gobierno haya aliviado las medidas de restricción y esté permitido el acceso a quienes, sin estar todavía vacunados, presenten una prueba negativa al COVID. Veremos de nuevo a Francisco utilizar el papamóvil, una de las novedades tras la pandemia de su 34º viaje apostólico.
Pues se va a confirmar si la subida del IPC durante el mes de agosto fue la más alta de los últimos 10 años. En COPE nos estamos preguntando cómo nos afecta este incremento de precios, Susana Moneo.
Hay efectos vía ingresos y vía gastos en los presupuestos generales del Estado que van a repercutir directamente en los ciudadanos. Lo más concreto e inminente, 5.000 millones más de coste por la revalorización de las pensiones. La inflación supone una pérdida de competitividad de la economía, así que autónomos y empresas tendrán menos ventas, menos ingresos, que se traducen en descenso de pago de impuestos y menos empleo. Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada del CEU San Pablo.
Porque la subida de costes, que en general supone una inflación, va a afectar también a que si había un proyecto de contratar una o dos personas más, pues se va a o se va a suspender. Por tanto, afecta también al empleo y a las propias contribuciones de la seguridad social.
Perjudica además a las exportaciones por la caída de esa competitividad. Podemos perder posiciones también dentro, dejando más espacio a empresas de fuera con costes menores.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días, Díaz.
Buenos días, Carlos. Ayer, en la entrevista que le hicieron en Televisión Española al presidente del gobierno, Sánchez, por dos veces, le dijo al entrevistador que le dejase acabar. Era difícil dejar acabar a Sánchez porque cogía carrete y se montaba en unos monólogos interminables. No quería responder a las preguntas que le hacía Fran Ganillo. Tenía un argumentario, lo quería colocar. Argumentario sobre lo mucho que va a hacer el gobierno para bajar el precio del gas y de la electricidad y sobre lo bien que le va a ir a España a partir de ahora con los fondos europeos. Ya digo, mensajes que quería colocar sin responder a las preguntas. No nos dijo cuál es su estrategia con la mesa de negociación. No nos dijo cómo resolver los problemas que hay dentro de su gobierno. No nos dijo cómo dar pasos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Monólogos. No había respuestas en la entrevista de ayer a las preguntas que se le planteaban al presidente del gobierno.
Bueno, damas y caballeros, qué buen momento para bailar un poco. Me he traído una banda en historia de una canción, una banda de la Florida, de Miami, que se llama Los Mavericks. Han hecho country, han hecho Tex-Mex, han hecho de todo un poco. Música latina, rockabilly, la encabeza un tipo que se llama Raúl Malo. Son muy divertidos.
Never.
Mavericks son garantías de fiesta, ¿eh? De fiesta auténtica. Y además acaban de grabar un disco en español, Raúl Malo y su compañía de amigos. Y ahora a las 7 de la mañana, noticias. Here comes my baby.